De Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Hoy, diciembre 8 del año 2023, fecha donde falleció el gran músico John Lennon, asesinado en la ciudad de Nueva York. Así que descanse en paz, John Lennon. Pero bueno, señores, tenemos un programa que esto es un fenómeno. Cuando yo leí aquí el line-up de lo que tenemos, ustedes... Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, créanlo o no, Tony Simón. El público, público se para.
Público.
Dirigiendo atentamente este programa, José Baloy, directamente desde Humacao, Puerto Rico. Junto a mí, porque nunca me gusta decir a mi izquierda, junto a mí, Pedro Pete, Playoff Magazine, Rodríguez, Pete, ¿cómo tú estás?
Todo muy bien por aquí. Muchas gracias a todos por siempre sintonizarnos los viernes, escucharnos un rato aquí hablar de deporte. Gracias, Chambi. Feliz, feliz siempre.
Y como creación del señor José Balois, a las 23, Daguito Valdés, que nos va a estar hablando de fútbol desde el viejo continente, desde la madre patria.
Que la cosa está buena, Chambi.
Hay mucho.
La cosa está buena en el fútbol.
Mucho que hablar y, óigame, Pito está dispuesto a ponerse uno a uno, un mano a mano, frente a Daguito Valdés. Así que, señor Simón, tenemos tanto que hablar, pero vamos a comenzar, como dice Pepe Lacayo, con el pan nuestro de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Óigame, cómo hay que hablar por lo que ha pasado y por lo que no ha pasado. Pero Chambi, tú estás loco, ¿cómo se va a hablar de lo que pasó y de lo que no pasó? Lo que pasó, todo el mundo lo sabe, que fue la gran firma de Juan Soto yendo hacia los Yankees de Nueva York. Y lo que no ha pasado, la firma de Shohei Ohtani, que todavía sigue ahí en el aire. Pete, ¿cómo tú estás? ¿Qué me puedes comentar? ¿Qué se oye mucho de Ohtani, pero no se oye nada?
No, lo que no me gusta de todo esto para mí es el secretismo que hay sobre el fenómeno del contrato del japonés Ohtani. No se sabe finalmente si se va para los Dodgers, si se va para los Blue Jays. Es todo un secretismo, todo es oscuro. Y entonces, bueno, lo que yo pienso sobre esto es que este momento de los contratos invernales en diciembre está perdiendo uno de los momentos más interesantes para alentar al público beisbolero, que ahora mismo no tiene béisbol, ¿no? Ahora mismo lo interesante en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas en los Estados Unidos es el fenómeno de los contratos. Y encima de eso tenemos involucrado al mejor pelotero, por lo menos en los últimos 50 años, más mediático de la historia, comparado quizás con Babe Ruth, pero ahora estamos enfrente de uno de los fichajes, de uno de los contratos, de uno de los traspasos más mencionados, más citados de la historia del béisbol, y sencillamente, pues el público beisbolero no, yo particularmente no estoy contento con todo este secretismo que hay detrás de esto, porque al final estamos hablando de un contrato de un pelotero, no estamos hablando de un fenómeno de Estado, ni de un problema de espionaje a nivel internacional, ni a nivel de geopolítica en el planeta.
Estamos hablando... yo te diría que básicamente lo que pasa con Ohtani, y es más, cuando surgió todo este lío de que si firma con los Yankees, que si firma con los Dodgers, ahora ha salido muy, pero muy, muy, muy candente el tópico de que puede ser que firme con Toronto.
Sí, sí.
No sé, yo sé que hay una gran comunidad japonesa en Toronto, pero yo creo que todo esto ha pasado por una simple razón, y es, ¿qué trae de verdad Otani? Porque ya el equipo que le vaya a dar el próximo contrato se va a olvidar de todo lo que Otani hizo. Otani sufrió una lesión
y no puede lanzar, y no puede lanzar.
No puede lanzar, por lo tanto ya ese salariazo va abajo. Fue en su brazo derecho, él es zurdo. ¿Podrá Otani sacar el batter a la misma velocidad? Y entonces ahí es donde yo creo que los gerentes generales están diciendo, espérate, hay que preguntar más sobre Otani. Hay que ver qué es lo que él está haciendo. Tengo entendido de que si tú estás preocupado por el secretismo, hay un secretismo inmenso en la lesión de Otani.
Está en la lesión. Y es Otani, estoy seguro, el que ha procurado mantener todo este fenómeno en secreto. Pero la realidad es que este momento de traspasos de invierno se hace mucho más rico con los cambios de los equipos de los peloteros. Y todo el mundo está encima de Otani y Otani se mantiene en silencio. Me hubiera gustado ya que todo este fenómeno hubiera tenido más apertura hacia el público, hacia la prensa, hacia el espectador, para darle un poco más de movimiento y sabor al béisbol, y justamente más ahora cuando más lo necesita, ¿no?
Pero sí,
Chambi, tienes toda la razón.
Yo creo que también otra de las movidas por la cual no se ha hecho nada, acuérdate que siempre se espera a ver cuál es la primera ficha que cae, que esto es el dominó.
Uh-huh.
Ya la primera ficha cayó, que es la de Soto.
Y grande.
Los otros agentes están mirando, bueno, ¿y qué le va a dar Otani? Porque también hay que ser sincero, ahí está un Cody Bellinger que está también a la expectativa. Uh-huh. De qué va a pasar. Chicago, ¿me vas a firmar? ¿Me voy afuera? En fin, hay mucho. Lo que sí vemos que los Marlins de Miami, lo único hasta este momento que estamos hablando Piri y yo con ustedes, la única movida de ellos ha sido a través de la regla número 5, que han tenido cinco peloteros. La regla 5 es la que usted, el pelotero que no cae entre los primeros 40, cada equipo puede proteger a 40 jugadores que lleven más de 5 años. Entonces muchos peloteros cuando llegan a los 5 años, pues, o si no lo protegen, pues está en el mercado.
Uh-huh.
Y todos los equipos pasan por eso. Los Marlins perdieron. Es más, los Marlins perdieron un pelotero que se ha hablado aquí, que yo no entiendo cómo lo perdieron, que fue la primera base, Thompson.
Uh-huh.
Un hombre que batió 300, se robó 26 bases, se dio 28 jonrones, impulsó carrera. ¿Por qué Miami no lo protege? Yo no tengo idea. Para mí eso es algo insólito. Sin embargo, han salido a buscar otra primera base, 21 añitos, de los Mets, que los Mets dejaron a libre a Gerald Martínez, que batió 239, 13 dobles. También escogieron al jardinero Mari Costés de Houston, a otra primera base, la cual en una época se hablaba que tenía un potencial inmenso y nunca llegó a desarrollarlo, en la organización de San Francisco, Sean Robbie. El otro jugador que ellos obtuvieron fue al pitcher zurdo Aram Lasky de Chicago, de los Cachorros, y al derecho de Seattle, Julio Dillone, que volvemos a lo mismo. Julio Dillone es otro de esos jugadores que se esperaba muchísimo. Hasta este momento esto ha sido la única el único movimiento que ha hecho el equipo de los Marlins. ¿Tú ves algo en el horizonte?
No, no. Nada serio que pueda cambiar los Marlins. Hay que ver la temporada. Hasta ahora todo esto sigue con el fenómeno de bueno, ya Juan Soto se despejó y lo que queda es despejar la incógnita de Otani. Volviendo al tema de Otani, Chambi, yo me decanto por pensar que él va a terminar en los Dodgers de Los Ángeles. Sigo diciendo, mi opinión sobre esto es que lo más importante es el uso de horario. Están mucho más pegados Los Ángeles a Japón que Toronto, que está en Canadá. Hace poco estuvimos hablando aquí también. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que Otani en Los Ángeles puede convertirse en algo más que un pelotero. A lo mejor con el tiempo lo convierte en una figura del cine de los Estados Unidos, porque realmente este pelotero, con las habilidades que tiene, perfectamente puede pasar para entrar de protagonista en una película. Hay que considerar ya actualmente, dentro del público beisbolero del planeta, que Japón es una potencia y es un polo súper importante dentro del público beisbolero mundial. Todos los estadios de Japón están llenos, se juega. La Liga Japonesa de Béisbol Profesional de primera categoría se juega a estadios llenos toda la temporada. Al japonés le encanta el béisbol, le encanta. Están saliendo peloteros de muy buena calidad de Japón. Y sencillamente, yo creo que no hay más peloteros japoneses en las grandes ligas de los Estados Unidos, porque los equipos de grandes ligas primeramente tienen que negociar con la franquicia japonesa y después tienen que negociar con el pelotero.
No, y las franquicias japonesas tienen puesto, le han dicho, tú me tienes que dar 4 años, 5 años, que es lo que tiene que darle.
Además de que los salarios no son para nada despreciables, porque sencillamente pienso que el pelotero japonés, para venir a jugar a las grandes ligas en los Estados Unidos, se tiene que ir a través de un contrato bien, bien sustancioso, para abandonar su país de origen, para abandonar su cultura, para abandonar su, es decir, para alejarse de su familia y venir a las grandes ligas, tiene que ser por un contrato de bastante, de
sí,
bastante
si
presupuesto.
No tiene por qué
no tiene por qué abandonar una liga de tremenda calidad, una liga de tremenda organización a nivel beisbolero y una liga con tremendos contratos. Es decir, todo esto está pasando. Entonces, si hiciéramos un análisis a nivel de cantidad de población, estamos claros de que Estados Unidos tiene mucha más población que Japón, pero estaría bueno hacer un análisis por cantidad de habitantes, a ver a quién le está gustando más el béisbol en el año 2023,
bueno, mira,
si al norteamericano o a japonés.
Inclusive en Japón se lleva a cabo un campeonato de lo que es solo high school aquí, que rivaliza al de Estados Unidos, e inclusive cuando ya quedan los últimos 4 o 6, para que tengas una idea, durante un mes la liga de high school tiene más seguidores, tiene más popularidad que la liga normal de Japón, o sea, la liga profesional. Cae en un segundo plano durante ese mes con high school. ¿Por qué? Porque ellos están viendo quiénes, de ahí van a salir las próximas estrellas, de ahí quiénes son, de los que quién puede. El fenómeno oriental es algo interesante, aparte de que tienen una disciplina extremadamente. Hay otro. Estamos hablando que Eduardo Rodríguez, el zurdo de Detroit, el cual dejó 56 millones de dólares garantizados en la mesa, sale y firma con Arizona, o está, creo que no han firmado, pero están ya en por 80 millones de dólares. Estamos hablando de Eduardo Rodríguez, señores, para mí eso es un dineral. Sí, es zurdo, ha tenido buenos años, pero es un hombre que ha estado muy lesionado. Estuvo lesionado en Boston, estuvo lesionado en Detroit, y ahora le van a dar 80 millones de peso.
Terminó la temporada con 13. Hay un temita aquí con los zurdos que yo quería empezar a hablar. Bueno, Eduardo Rodríguez, para añadir un poco, terminó la temporada pasada con 13-9. Pichó para 3.30 de promedio de carreras limpias. Dio 146 ponches y tuvo un promedio de envasados de 1.15. Hay un tema que para... Quizá hay un tema que para el año que viene y para los años que vienen en el béisbol hay que empezar a analizar, hay que empezar a analizar de cerca. Y lo he dicho unas cuantas veces aquí. A los pitchers ahora se les va a pedir que vigilen mucho más a los corredores que están en primera base, a los que están en primera base. Porque con la regla de que no pueden lanzar más de tres veces hacia primera, dos veces hacia primera sin tener un resultado, el béisbol se va a convertir en algo mucho más ofensivo, se le van a robar más bases a los catchers, el béisbol se va a convertir en un deporte mucho más rápido y los pitchers zurdos van a tener un papel un poco más importante dentro del juego de pelota. ¿Por qué? Porque el pitcher zurdo se puede virar mejor para primera que el pitcher derecho y puede cuidar mejor al corredor.
No, y otra cosa, las bases las han acortado 6 pulgadas.
Exactamente. Eso... Vamos a estar claros de que si ahora un pitcher se vira para primera y no tiene resultado en lo que sale ahí, señores, el corredor le va a avanzar. El corredor, cuando sepa de que la próxima vez que se vire el pitcher tiene que haber un resultado, si no, va para segunda automáticamente. Cuando el bateador o cuando el equipo técnico del equipo sea consciente claramente de esto, una vez que el pitcher se vire para primera y falle, pues ese bateador le va a avanzar 2 y hasta 3 pies más, adelantándole en primera base.
O sea, vimos este año mucho más robos que el año anterior. Claro. Y vamos a ver si esa tendencia continúa. También el cambio este de Soto para los Yankees es algo interesante. Cuando los Padres se lo llevaron, ellos estuvieron muy claros. Ellos dijeron, nosotros tenemos una ventana de 2 años. Y básicamente lo que vamos a hacer por él es dar 2 o 3 jugadores y vamos a rentar a un buen pelotero. ¿Qué es lo que los Yankees están haciendo ahora? Los Yankees están rentando a Soto.
En el último año.
Que lo único que le deben son 30 millones. Yo probablemente creo que le van a dar más dinero para que vea que hay una buena fe en lo que sería una nueva negociación. Y entonces, si Soto hace lo que todo el mundo espera que haga, hay que ser sincero, la cerca más cerca que se va a encontrar en las Grandes Ligas la va a tener a su favor, la va a tener en el Yankee Stadium.
Sí, señor.
Es un individuo que batea mucha línea, al mismo tiempo va a poder resistir a una fanaticada que lo va a querer como ninguna, pero al mismo tiempo cuando él haga algo mal se lo va a criticar como ninguna. O sea, son muchas cosas, muchas incógnitas en este muchacho. Nueva York no es para todo el mundo. No. Nueva York no es para todo el mundo. Hemos visto los fracasos constantemente. Es más, en este momento tenemos al cubano americano Carlos Rodón, que le dieron 153 millones de dólares y Carlos Rodón está erizado. Erizado.
No, es que estás jugando en la meca del béisbol.
Y ahí te castigan. O sea, ahí te castigan. Ahí te dicen, te damos este salario, pero te castigamos. Por lo tanto, vamos a ver que lo que Soto, los Yankees ahora, con una cantidad de outfielders tremendo, porque ahora está Soto, Verdugo, Aaron Judge, Trent Grisham, que acaban de traer también, que fue el otro jugador que vino de San Diego, más todos los venezolanos, Pereira, Cabrera, y se me olvidó otro.
Yo estuve leyendo hoy unas declaraciones de Cashman hablando sobre Aaron, ¿no? Y cómo se pensaba configurar todo el outfield de los Yankees, y él dijo que están muy conscientes de la lesión que tuvo Aaron, ¿no? De los días que estuvo de baja el año pasado y de lo que conlleva poner a un jugador tan alto a jugar el center field de un equipo de grandes ligas, sobre todo los Yankees, pero que él apuesta por volver a poner a Aaron en el center field.
Yo creo que yo creo que esa es una de las razones por la cual Grisham viene en este cambio. Yo creo que Grisham va a ser el jugador. Entonces tú vas a decir, bueno, pero es que no veo a ninguno de los otros jugar. Los Yankees han, desde Gardner no han podido conseguir un jugador estable en los jardines. Y ellos están tratando a ver si con Grisham por lo menos minimizan. Porque también ahí está Stanton, el cual yo creo que ellos van a tratar de cambiar y comerse ese salario. Pero ¿quién quiere a Stanton? Aunque sea de gratis, ¿quién quiere Stanton?
Sí, está complicado tener.
Si hay algún team así, bueno, sería Miami, porque ya él había estado aquí,
sí, es verdad.
Conoce la ciudad y la fanaticada lo quiere, es un jugador querido. Así que a mí no me sorprendía los Yankees mandar para acá a él y buscar un lanzador, porque okay, ya tienen a Soto, pero no tienen catcher. Y no tienen cerradores y no tienen un segundo pitcher.
No, vamos a ver qué hacen con el Yamamoto.
Entonces tienes el otro, tienes a Yamamoto, que es el otro japonés.
Vamos a ver qué hace.
Que también está en el está en el ambiente. Uh-huh. Pero bueno.
A ver, estamos claros que el año pasado los Yankees no terminaron bien, pero no tiene por qué pasar esto el año que viene.
Claramente. ¿Entiendes? Señores, después continuaremos hablando de más pelotas más adelante, pero ahora en este momento tenemos que tomar una breve pausa y cuando regresemos, regresaremos con Daguito Valdés.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos de Cuba, soy Juan Magán, mandando un saludito en Radio Martí. Se me cuida muchísimo, se les quiere mucho Cuba.
¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar, aquí saludándolos desde Miami, a toda mi gente de Cuba. Les mando un abrazo muy fuerte aquí a través de Radio Martí.
Hola, soy Natalia Jiménez y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Cuba que están escuchando Radio Martí.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Martí? Yo soy Alex Ubago. Quiero desearos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, que venga lleno de salud, de trabajo y de amor.
¿Cómo?
The name of the game.
La verdad que con la mejor canción de introducción que hay aquí en Radio Martí, le damos la bienvenida. Desde el viejo continente, desde la madre patria, ¿a quién? Pues nada más y nada menos que al futbolero. No. Yo quiero inventar una palabra. Futbólogo. El futbólogo número uno del planeta, Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Mi hermano Chambi, un saludo para ti. La verdad es que tú me haces unas presentaciones. Ustedes están ahí. Antier, Alfred me hizo una presentación en rima, en décimas. Hoy tú me presentas de esta manera. La verdad que yo encantadísimo de estar aquí nuevamente en este maravilloso programa. Y sobre todo porque hoy hay que hablar el tema principal, el tema, digamos, prioritario tiene que ser la Copa América 2024, que tuvo su sorteo de grupos ayer y que ya ha levantado muchísima polémica en torno a los caminos, a los grupos, a los cruces, y también hay otro temita candente, porque si vamos a hablar de Argentina y de Messi con la Copa América, seguramente también quiero hablar de lo que ha logrado hoy Cristiano Ronaldo Nanti, que por supuesto te lo voy a estar contando en un ratito.
Tú sabes que en la Copa América, como tú dices, hay unas entrañas tan grandes dentro del partido. Tienes a Brasil, tienes a Colombia, tienes a Chile, Perú, pero Daguito, lo que quería hablarte, ¿te acuerdas que hace unos meses atrás dijimos que la firma de Messi iba más allá de que jugara para el Inter de Miami? Que Messi traía una cantidad de popularidad a lo que es el deporte en Estados Unidos. Y qué casualidad que cae en la ciudad de Miami el equipo de Argentina. ¿Qué me puedes hablar de eso?
Bueno, sí. De hecho, la gran final del torneo, ya lo habíamos hablado, va a ser en el Hard Rock de Miami. Y Argentina tiene, lo vamos a estar hablando ahora mismo, un camino que le han sembrado rosas, claveles hasta Miami. Entonces, pues, claramente levanta suspicacia. Yo entiendo a los que creen que hay conspiración, tal. Yo realmente no, vuelvo a repetirlo, lo dije en Mundial, lo dije ahora, no creo en conspiraciones.
Yo tampoco.
No creo en conspiraciones, pero la realidad es que hay muchísimo, es como que si el universo estuviera conspirando.
Se alineara, todas las estrellas se alinearan para que Messi jugara aquí en Miami, el grupo.
Bueno, no, y para que ganara títulos y tal. Bueno, te cuento okay, rápidamente.
Cuéntame,
mira, esta vez la Copa América va con cuatro grupos, de cuatro integrantes cada uno. Clasificarán dos por cada uno de los grupos directamente a cuartos de final. Grupo A, bien, Argentina, Perú, Chile y Trinidad y Tobago o Canadá. Aquí yo creo que va a ser Canadá, por tanto, desde ahora te estoy poniendo Argentina, Perú, Chile y Canadá. Ese debería ser el grupo A. Desde ya se ve un grupo muy asequible para Argentina. Perú recién anotó su primer gol en los primeros cinco partidos de la eliminatoria sudamericana. Es el segundo peor equipo de Sudamérica ahora mismo. Es un desastre de equipo Perú. Chile es otro desastre más, acaba de renunciar su seleccionador nacional. Es una generación ya envejecida, no han logrado sacar una nueva hornada de futbolistas estrellas en Europa. Y Canadá, bueno, pues puede ser el realmente que le haga, que haga el mejor partido a Argentina, porque Canadá ha hecho buena eliminatoria, buena Liga de Naciones. Ya hemos visto el crecimiento de Canadá, pero tampoco, no nos engañemos, tampoco es rival para Argentina. Ya el grupo Argentina bastante, bastante asequible. Vamos a pasar al grupo B, con México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Este es el grupo de la muerte directamente, es decir, es el grupo más parejo que hay, porque México, bueno, pues siempre era cabeza de grupo. Eso fue lo que complicó un poquito las cosas, México como cabeza de grupo, y se está acompañado de Ecuador, que es una selección muy, muy cumplidora, muy trabajadora, con muchísimas estrellas jóvenes. Venezuela, que está siendo, no es un secreto para nadie, la gran sorpresa de las eliminatorias sudamericanas, con el Bocha Batista al frente, y luego Jamaica, repleta de jugadores de la Premier League. Es decir, no se confundan con Jamaica, ya lo hemos dicho varias veces, repleta de futbolistas de la Premier League. Luego, el grupo C, con Estados Unidos en la cabeza también, porque Estados Unidos habían cuatro cabezas de grupo: Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. Bueno, pues Estados Unidos era cabeza de grupo también por ser local, con Uruguay, Panamá y Bolivia. Y en el grupo D, cabeza de grupo, como dije, Brasil acompañado de Colombia. Paraguay y Honduras o Costa Rica. Aquí si no me atrevo a dar quién va a ser el que complete el grupo D, porque hay que esperar los juegos, porque realmente Honduras y Costa Rica, ninguno de los dos equipos están en su mejor momento, por eso la cosa está muy pareja en ese playoff. Entonces, visto los grupos A, B, C y D, ¿dónde está entonces? Me preguntarás. Bueno, Dayito, ¿por qué dices que el camino le han llenado de claveles el camino hasta Hard Rock Stadium a Argentina? Bueno, porque muy pocas veces en un torneo, no entiendo tampoco, muy pocas veces en un torneo se dividen dos llaves tan abiertamente. Es decir, casi siempre, por ejemplo, en la Eurocopa, las llaves se mezclan entre sí. Es decir, en octavo final tú puedes encontrarte un segundo lugar de grupo A o un tercer lugar de grupo A enfrentándose a uno del grupo B, ¿entiendes? Entonces, porque para mezclar, para que no hayan islas, para que no hayan caminos, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí en la Copa América es que el grupo A y el grupo B se van a estar viendo las caras hasta la final. Es decir, Argentina va a enfrentarse, el ganador del grupo A se enfrenta al segundo lugar del grupo B y el ganador del grupo B se enfrenta al subcampeón del grupo A. Y por debajo, el ganador del grupo C se enfrenta al segundo lugar del grupo D y el ganador del grupo D se enfrenta al segundo lugar del grupo C. Como ustedes, ese es cuarto de final. Como pueden ver, entonces Argentina tendría, no se enfrentaría en cuarto de final a los tres mejores equipos de esta Copa América. Que serían Brasil, Uruguay y Colombia. En mi opinión, esos son los tres mejores equipos de esta Copa América. Ninguno de los tres lo va a ver Argentina, ninguno, en cuarto de final. Luego, tú me dirás, bueno, Daguito, y en semifinales. No, lo que pasa es que en semifinales Argentina se van a seguir enfrentando la llave de A y B. Es decir, el que gane de ese ganador del grupo A contra el segundo del grupo B y el ganador del grupo B contra el segundo del grupo A se enfrentan entre sí en semifinales. Es decir, Argentina seguirá
Argentina
sin ver
no va a ver
a Brasil, a Uruguay y a Colombia.
Exacto.
Entonces, directamente Argentina, yo hice un reel hoy muy explicativo donde decía, bueno, ¿cuál es el camino de Argentina para llegar a Miami? Perú, Chile, Canadá, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Esos son los rivales que tiene Argentina para llegar a la gran final. Wow. Mientras que, por ejemplo, por debajo se va Estados Unidos, que es local, campeón de la National, ya sabemos que México ganó, pero Estados Unidos ha sido el dominador de la CONCACAF y además es local. A Brasil por debajo, eso por debajo, el grupo 6, tienes a Uruguay con Marcelo Bielsa, que está haciendo un equipazo, tienes a Colombia, que también, por supuesto, es uno de los mejores equipos de Sudamérica, y bueno, sí que es verdad que luego Panamá, Bolivia, Paraguay y Costa Rica son, digamos, selecciones que vienen a rellenar estos dos grupos, pero solamente esos cuatro, en la parte de arriba no hay rival. Es decir, no hay, más que Argentina, no hay cuatro equipos como Estados Unidos y Uruguay, porque Estados Unidos hoy en día es mejor que México. Es decir, a mí me parece que es mucho mejor que México.
Tú sabes que hay una situación aquí interesante, y yo la veo de una manera, y yo quiero que tú y Pete, si la ven de una manera diferente, pues me la expliquen. Cada vez que el equipo mexicano ha venido a Estados Unidos, a través de los años, siempre, así juegue con el equipo norteamericano, ha tenido la gran mayoría de fanáticos en las gradas. Y México acaba de declarar de que ellos siempre piensan que juvenil a Estados Unidos es pues jugar en casa. Yo te voy a decir, yo creo que eso en Los Ángeles y tal vez Texas sea verdad, pero yo creo que si ellos vienen aquí a lo que es el área del este de los Estados Unidos, donde hay una cantidad de colombianos tremendo, donde hay una cantidad de brasileros tremendo, yo creo que México se va a llevar un chasco en ese aspecto, que pueda pensar de que la fanaticada va a ser de ellos.
Bueno, habría que ver si el colombiano le prefiere irle al mexicano que al americano.
No, pero yo no estoy hablando se enfrente al americano, se enfrente al equipo colombiano, se enfrente al equipo brasilero. No creo que en esta parte del país sean tan aceptados como son del otro lado, que es donde están los mexicanos. Por ejemplo, yo creo que si ellos juegan aquí contra Argentina, créeme de que definitivamente Argentina va a llevarse el estadio. Si juegan con Colombia, Colombia se va a llevar el estadio. Y si va con Estados Unidos, no creo que aquí en Miami pues vayan a tener ese apoyo que ellos piensan. No sé lo que piensan ustedes.
No, la emigración mexicana hacia los Estados Unidos no es muy presente en la Florida. Uh-huh. Es más presente en estados como Texas o California, ¿no? Me imagino que sí, que tenga razón en lo que está diciendo, pero principalmente debe ser por eso que te comenté, que la emigración mexicana no es tan presente aquí en el estado de la Florida, como la puede ser la venezolana, la colombiana.
A mí, Venezuela era otro colombiano. También. Bueno, Daguito, cuéntame de Messi, cuéntame de Ronaldo.
Bueno, sí, lo de Messi es esto, ¿no? Bueno, pues que parece que tiene... Es que está listo para disputar otra final. La Argentina realmente, tengo que decirlo sí, en toda sinceridad, Argentina es la mejor selección del mundo ahora mismo. Al menos ha mantenido un paso implacable, solo roto por Uruguay. Realmente este partido le salió mal allí en Buenos Aires, Uruguay le ganó, pero Argentina, la realidad es que llevan 52 partidos, han ganado 51. No. Es decir, de 52 partidos han ganado 51, sí. Bueno, 50, porque perdió con Arabia Saudita y con Uruguay en los últimos 50 partidos. Entonces, wow. Pues los demás los han ganado, y yo creo que sí, que ellos por méritos propios podrían haber cruzándose con quien se crucen en esta Copa América, el favorito es Argentina. Vamos a aclarar eso, yo quiero decirlo, ¿vale? Luego de decir que el camino está fácil y tal, hay que decir, sea contra quien sea, como si que se vieran a Brasil en cuarto de final, Argentina es la favorita para la Copa América 2024. Claro. De aquí en este continente no hay alguien que le haga sombra a Argentina ahora mismo. Entonces, pues, eso por ahí podría venir la segunda Copa América de Lionel Messi. Pero Cristiano Ronaldo hoy, bueno, pues jugó la jornada número 16 en la Liga de Arabia Saudita, una victoria holgada 4-1 del Nasser sobre Al Riyadh en el derbi de la capital de Arabia Saudita, pero la gran noticia es que Cristiano Ronaldo, solo para empezar el terreno, ya implantó una marca increíble. Cristiano Ronaldo llegó a los 1.200 partidos profesionales, es decir, 1.200 wow. Partidos sí. Profesionales wow. Para Cristiano Ronaldo. Y para ponerte en contexto, estos 1.200 partidos profesionales de Cristiano Ronaldo, es apenas el tercer futbolista de toda la historia, estamos hablando de que el fútbol tiene 140 años de historia, bueno, de toda la historia de este deporte, es apenas el tercer futbolista que llega a 1.200 wow. Y está a solo 14 partidos de convertirse en el futbolista con más partidos profesionales de la historia del fútbol. Estamos hablando que es Rogério Ceni, recordarán ese el portero brasileño, Rogério Ceni, uh-huh. Tiene 1.214 partidos. Peter Chilton, que no lo vi jugar, un inglés.
¿Cómo que no?
Portero también, 1.206. Uh-huh. Peter Chilton, no lo vi jugar. Y luego está Cristiano Ronaldo con 1.200. Para que tengan una idea, un mítico jugador como Javier Zanetti, por ejemplo, que fue muy longevo, jugó 1.100 partidos. Pero voy a decir otro dato más que sorprenderá, porque la gente estará preguntando, Daguito, y Gianluigi Buffon. Bueno, pues Gianluigi Buffon, longevísimo Gianluigi Buffon, jugó 1.069 partidos.
Bueno, ese era el que yo te decía, bueno, y Buffon, y no, ahora me lo acabo de contestar.
El portero se cuida más.
69 partidos, no, al revés. Normalmente los portidos, si te das cuenta, que está hablando es una excepción, porque los otros dos que han sobrepasado los 1.200 partidos han sido porteros. Peter Chilton y Rogério Ceni son porteros, es decir, los porteros son más longevos normalmente.
Es lo que te digo, que el portero se cuida más.
Sí, definitivamente, y sufre claro. Menos lesiones y necesita menos el físico, lo que quiero decirte, claro. Porque el portero no corre, ¿entiendes? El portero sí tiene que preparar físicamente, pero el portero no corre, y tú puedes guardar los reflejos, hasta con 40 años tú puedes guardar tus reflejos claro. Normales, ¿entiendes? Vaya, siempre con alguna pérdida, pero bueno, esos 1.200 partidos de Cristiano Ronaldo, repito, lo dejan a 14 partidos de Rogério Ceni y de convertirse en el futbolista con más partidos profesionales de la historia del fútbol. Así que por ahí te dejo ese dato, ese récord para los aficionados wow. También. Hablamos de Messi, hablamos de este dato, no. Y tenemos que complacer a toda la afición.
No, y estamos hablando de un futbolista que todavía le queda mucho. A Cristiano sí, claro. Le queda, aunque se haya ido para Arabia Saudita a jugar fútbol, pero Cristiano está en una tremenda forma. No es un jugador que ya esté en el banco el día entero jugando, no, es un jugador que está activo metiendo goles.
Y más lejos es el líder goleador de Arabia Saudita y el líder asistido de la Liga de Arabia Saudita. Es decir, ya no solo es líder goleador de la Liga de Estados Unidos con 16 goles, no. Es que hoy anotó dio asistencia y llegó a 8 asistencias. Y también es el líder asistidor de la Liga de Arabia Saudita. La gente dirá, ¿pero la Liga de Arabia Saudita? No, en la Liga de Arabia Saudita está Benzema, Rubén Neves, Villamare, Gabriel Veiga, Kanté, Sadio Mané, Neymar, Mitrovic. En esa liga, se está hablando, es el líder goleador y el líder asistidor. No, es como dice Pedro, el que está en un prime, y yo estoy casi seguro, pero casi seguro que va a jugar el Mundial de 2026. En mi opinión, va a jugar.
Bueno, Daguito, un millón de gracias por todo. Espero que pases un buen fin de semana. Al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol. Y bueno, pues, o sea que aquí en Miami se te manda un abrazo.
Un abrazo grande para los dos.
Ok, como no. Vamos a tomar una repasa y cuando regresaremos con el baloncesto de las grandes ligas.
María Matienzo y desde aquí, desde Madrid, deseo que esta Navidad sea menos negra de la que hemos venido viviendo, aunque lo dudo porque el panorama pinta para peor. ¿Qué otro deseo podría tenerse para Navidad y para fin de año? Que amanezca una Cuba libre, sobre todo de castrismo y de Díaz-Canel y de tanta mala persona.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, pero ya nos vamos desde la cancha de fútbol a un tabloncillo de baloncesto con la llegada de nuestro corresponsal de la NBA, Juan Pendas.
Te quedó con rima y todo, ¿no? Saludos, Chambi, qué placer estar acá con ustedes. Y definitivamente vamos a comenzar a hablar sobre lo que pasó ayer en ese torneo, la primera copa de la NBA, y donde vimos una gran sorpresa. Los Indiana Pacers le ganaron a los que estaban como favoritos para estar en la final junto con los Lakers. Me refiero a los Milwaukee Bucks. ¡Qué muchachito! Yo los otros días lo estaba hablando acá con Alfred, Tyler Haliburton, qué jugador, 27 puntos, tuvo 15 asistencias. O sea, ¿qué te quiere decir esto? Que no solamente fue que anotó 27 puntos, sino que dio el pase para que 15 jugadores, o muchos de ellos, anotaran 30 puntos más.
Juanito, y en el juego anterior anotó 40.
Sí, no, es que está fuera de liga.
Ya llegó. Fuera de liga.
Yo sé que está en Indianápolis, no está en Nueva York, no está en Boston, no está en Los Ángeles, pero creo que debe estar, si no es el primero, en el segundo más votado este año. Porque sí vemos que siempre los jugadores que LeBron James, Kevin Durant, Damian Lillard, todos estos jugadores siempre están ahí en la palestra, en el sentido de que son los que más votan por ello. Pero yo creo que a este jugador le tienen que dar confianza y ser como titular en el All-Star que se avecina y que va a ser en Indianápolis. O sea, va a ser interesante porque va a ser ahí mismo en su propio feudo.
Déjame decirte algo, Juan. Yo creo que hay atletas que se benefician mucho de los coaches. No que el coach sea mejor que otro, pero y siempre saco el caso de Aroldis Chapman, que yo creo que fue para Cincinnati y tenía Dusty Baker, que fue fantástico. Haliburton con Rick Carlisle, el cual le dijo a principio de la temporada, este es tu equipo. Yo voy a hacer el equipo alrededor de ti. Yo creo que eso habla maravillas, y el futuro de este muchacho es, a no ser que venga un equipo a darle la cantidad de millones de pesos y él se quiera ir de ahí.
No, yo creo que uno de los equipos que deben estar, yo diría que sintiéndose mucho, es, claro, tienen a otro jugador que es fuera de serie y juega, se puede decir que en la misma posición de él, que es de Aaron Fox, pero él estuvo con los Sacramento Kings. Imagínate, de Aaron Fox y Tyler Haliburton ahora, o sea, estamos hablando de
Kevin Huerter, en vez de Kevin Huerter.
Ajá, y no, correcto, y no... correcto. Y yo creo que eso fue esencial, pero bueno, a veces las cosas pasan por una razón, ¿no? Y yo creo que los Milwaukee Bucks no jugaron mal. Yo creo que los tres jugadores que se esperan que den siempre ese paso adelante lo dieron. Lo que pasa es que estaban jugando con el equipo número uno más ofensivo de toda la liga. Estamos hablando que están promediando lo que anotaron ayer, 128 puntos en la liga. Y es un récord. Si se mantienen así, va a ser un récord que ningún equipo en la historia había hecho más, 128 puntos o más, porque pueden terminar con más puntos. Pero definitivamente no fue suficiente los 37 puntos de Giannis Antetokounmpo, los 24 del Damon Lillard y los 20 de Chris Middleton, que vimos un Chris Middleton tirando de larga distancia muy bien. Aquí se ve una vez más, y lo he dicho no una vez, ni dos, ni tres, muchas veces, que el equipo de Milwaukee Bucks, cuando tienes un equipo que es muy ofensivo, y eso que le hicieron 119 puntos también, o sea que pasaron más de 110 puntos contra Indiana. Y si tú miras en cuanto a defensa, Indiana es el peor equipo en la liga. Por eso es que no hay tanta diferencia de los puntos que hacen con los puntos que le hacen a él. Lo que pasa que es un equipo que los otros días ganaron por 144 puntos o algo así, o sea...
A Miami le anotaron, ¿cuánto fue? Creo que fueron como 140 y tanto. Y
algo también, pero hay varios, muchos partidos que han anotado 130, 135, 140 o más. Cuando tú ves la deficiencia de Milwaukee, está en la defensa. Sí, tienen tres jugadores ahí que son mortales tirando, que anotan muchísimo. Pero si no tienes defensa, viene otro equipo que te hace 130, 140 puntos y perdiste el juego.
Juan, esos partidos, a pesar de que se jugaron para una copa, también cuentan para el récord.
De la temporada regular.
De la temporada completa.
Y los puntos, ¿no?
O los ganados. No, los ganados.
Las ganadas y las perdidas.
Sí, sí, sí. El único juego que no cuenta es el que se va a jugar el sábado.
El sábado. Yo pensé que...
Es el sábado. El domingo no hay nada en la NBA, o sea, le van a dar descanso. No sé si es por el torneo, pero sí, no, como hay un juego extra, el domingo no se va a jugar, no hay ni un partido el domingo. El lunes se van a jugar casi como 12 o 14 partidos. Son los únicos dos equipos que van a jugar 83 partidos, mirando la temporada regular, pero ese número 83 no cuenta. O sea que gane quien gane aquí, no le van a contar para la temporada regular.
Juan, tenemos que hablar ahora del otro partido.
Claro.
Ahora tenemos que hablar de los Lakers, cómo llegaron a ese lugar.
Mira, los Lakers, hay que decir que quiere seguir teniendo, yo diría que, la caja de trofeos. Pero no solamente la caja de trofeos, sino el MVP que puede ser, si gana los Lakers, LeBron James, ¿ok? Sería un MVP en la primera copa, sería la primera copa, y la gana LeBron James, ¿okay? Yo creo que los palmares que tiene este jugador ha sido impresionante y esa es una de las visiones que él tiene más que todo, porque él no sabe si ya el año que viene, o sea, ya va a haber 40 años, a lo mejor juega hasta los 42, 43, porque él quiere jugar con su hijo por lo menos un año.
Juan, de la manera que está jugando ahora.
Es como si tuviera 20, 25 años LeBron James.
No, 20 o 25, pero un hombre que está en sus 30, 32 años, o sea, está jugando increíblemente.
Sí, y está jugando ya cerca del cuarto piso, como digo yo, de los 40.
Y se ha ido minimizando en el sentido de que okay, voy a jugar, pero no me voy a matar.
Y así van a ser las próximas temporadas, pero este año está casi en 25 puntos por partido. Ayer mismo, en 23 minutos, 30 puntos anotó LeBron James. Y a veces uno dice, de 4-4 en tiros de larga distancia, de 8-8 no falló un tiro libre tampoco, y estuvo de 12-9. O sea que de 12 tiros que lanzó, pero embocó 9.
Lo bueno que tuvo es que jugó adentro. O sea, sí tiró afuera y metió afuera, pero su gran juego es ese juego adentro. O sea, LeBron te mata con lo que tú le des. Si tú le das espacio, te mata con el espacio. Si se te le pega, se te va por al lado y te anota.
Y tienen a otro jugador ahí que gracias a Dios se quedó con este equipo. Yo creo que fue gracias a LeBron porque él lo quería en su equipo de vuelta y le hicieron un contrato por 4 años casi regalado. Me refiero a Austin Reeves. O sea, este jugador te está promediando no menos de 15 a 20 puntos por partido viniendo del banco. Si sigue con ese ritmo, yo creo que puede fácilmente estar calificado como para el mejor sexto hombre de la liga.
No, interesantemente lo han ido moldeando para ese puesto. Y ese hombre es un hombre muy muy importante.
Uh-huh. Y por la parte de Nueva Orleans, o sea, los Pelícanos, creo que una vez más Zion Williamson decepciona. Estamos hablando de un jugador con 13 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes, ni bloqueo ni robo. en 26 minutos. Fíjate que tuvo tres jugadores nada más con 10 o más puntos. Y el jugador que más anotó, estamos hablando de Trey Murphy III, que fue 14 puntos. Brandon Ingram desapareció en este partido. No sé si era que estaba jugando con su ex equipo anteriormente. Brandon Ingram tuvo casi un partido de 40 puntos contra el equipo anterior, que fue del torneo también. Y vienen ahora a las semifinales para ir a las finales. Y se desaparece Brandon Ingram, 31 minutos, 9 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes. Pero sí, yo creo que los Lakers tienen la oportunidad, pero no se pueden confiar. Viene los Indiana Pacers, yo creo que le ha tocado más fuerte que los Lakers.
Sí, claro.
Porque destronaron a los Boston Celtics primeramente de ese torneo. Y después al segundo mejor equipo de la Conferencia del Este, que es los Milwaukee Bucks.
Y ellos terminaron 3-0 en su división.
Correcto, no, van 6-0 junto con los Lakers. Los Lakers y ellos
6-0.
6-0. Y Milwaukee tenía 5-0. O sea, habían de los 5 equipos últimos, habían 4 con 5-0. Y definitivamente no pudieron lograr seguir ese récord que tenía Milwaukee Bucks. Pero bueno, va a ser una serie interesante, una serie que, como vuelvo y repito, no se pueden confiar. Tienen ahí, yo diría, que a uno de los jugadores que hoy por hoy está siendo una de las caras de la NBA, que está Tyler Haliburton. Y hasta el momento ese partido va a ser a las 8:30 de la noche. También han salido muchas cositas, los jugadores del mes, y eso lo quiero hablar contigo porque hay un jugador del mes novato que ha marcado grandes antecedentes, y ese se llama Jaime Jaques por los Miami Heat. Por la Conferencia del Este se convirtió en el jugador del mes. Recuerden que siempre cuando comienza la temporada, comenzó el 25 de octubre, se jugó esa semana de octubre, de noviembre, y 12 puntos, casi 4 rebotes, 2,5 asistencia, un robo por partido en 26,6 minutos.
Y no empieza.
Ajá, y no, es viniendo del banco. O sea, este novato siempre viene del banco. Creo que ha comenzado unos cuantos partidos por las lesiones que ha tenido Miami. Pero no solamente eso, o sea, casi 53% en tiros de campo, 39% en triple, 87% en tiros libres, porcentajes.
Este muchacho juega un baloncesto increíble. Juega un muchacho con muchas condiciones. No te va a perder un juego. O sea, él no te va a perder un juego. Tú podrás decir, bueno, pero él no va a votar. Yo estuve hablando con uno de los coaches de los Heat y a ellos siempre les gustó, pero dice que no se imaginaron lo que estaban firmando. Mucho interesante, su mamá jugó baloncesto, su padre baloncesto, su abuelo baloncesto y su hermana juega baloncesto para
UCLA. Entonces es la familia baloncestista, ¿no? Como digo yo. Mira, y una cosa que también marcó, se convirtió en el quinto jugador de los Miami Heat en ganar el premio siendo un novato, el premio del novato del mes. Por otra parte, Holmgren lo hizo por la Conferencia del Oeste, por el equipo Oklahoma City Thunder, casi 18 puntos, casi 8 rebotes, 2 tapones en 30 minutos en 18 encuentros. Y no solamente eso, 87%, igual que el jugador de Miami, en tiros libres y 54% en tiros de campo. O sea,
este es un tipo raro, porque es un tipo que es bien grande. O sea, mide como 7 pies, una pulgada, creo que.
Sí, como 7'1", 7'2", una cosa así.
Tira de afuera, driblea. Que eso es imposible, verlo un hombre grande.
Y también lo que hizo fue que hizo 6 doble-doble en ese mes. Wow. Y logró el récord de franquicia de los Thunders siendo novato, ¿okay? Logrando 36 puntos como un novato en esa franquicia de los Oklahoma City Thunder. Yo creo que los dos entrenadores del mes lo deben de saber ustedes, porque Jamal Mosley con récord de 13-5 en el mes de noviembre, algo impresionante, hay que destacar que es el coach de los Orlando Magic, logró empatar la marca que tenía Orlando Magic de 9 victorias consecutivas. Y por el otro lado, Chris Finch de los Minnesota Timberwolves, que hoy por hoy, ¿quién iba a decir que los Minnesota Timberwolves en este comienzo de temporada iban a estar en el primer lugar?
No, eso. Tú sabes que yo creo que todo comenzó con Edwards. Edwards cogió confianza. Fue campeonato mundial, ¿no? Sí, fue campeonato mundial.
Uh-huh. Que era una de las figuras con Haliburton. Con Haliburton. Esos dos.
O sea que, y yo creo que eso fue tan importante. Se dieron cuenta, la confianza en un atleta es única. Única, única, única. Porque te pone en situaciones que tú no pensabas que tú podías hacerlo. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy viendo el torneo este para mí ha sido el nacimiento de Tyrese Halliburton, que todo el mundo sabía que era buen jugador, pero ya yo creo que se ha cementado de una manera inigualable.
Si sigue el paso que va, yo creo que ya este año se convierte en una superestrella. Yo creo que lo que está haciendo es fuera de serie, y como él dijo, él dijo en una entrevista que le hicieron, o sea, que él sabe que hay equipos mejores que Indiana, pero que no pueden descartar a este equipo. Y lo demostró porque le ganaron a dos grandes equipos, a Boston y a Milwaukee, que son los dos más fuertes que hay en la Conferencia del Este. Y después venía Filadelfia.
Mira, ellos vinieron aquí a Miami, si no me equivoco, creo que perdieron el primer juego. Y el segundo juego lo ganaron.
No, y había una cosa que era importante, que este equipo de Indiana le gana a Boston después que habían perdido con Boston por 40 puntos.
Esa fue la otra. O sea, perdieron por 40 y de bueno...
Es increíble. Ya casi finalizando, nos quedan unos minuticos nada más. Vamos a hablar un poquitico de quién fue el jugador más valioso, o sea, de este mes de noviembre. Por el equipo de la Conferencia del Este, Jason Tatum, números extraordinarios, 27,7, uh-huh, casi 9 rebotes, 4 asistencias. Tuvo un récord de 14 ganados y 4 perdidos el equipo de los Celtics de Boston, que sigue con el mejor récord empatado ahora con los Minnesota Timberwolves. Tienen 15-5, entre los dos equipos son los que más han ganado y menos han perdido. Y por supuesto, por el otro lado, nada más y nada menos que, como yo le digo, el bestia. El jugador que casi no corre, nadie no camina, habla, pero juega de una forma que hace sentir al equipo. Me refiero a Nikola Jokic, el jugador serbio, que tiene récord de 3-6 en el mes de noviembre, a pesar de que con él tuvieron 2-6 porque perdieron uno.
Juanito, con eso nos vamos. Le damos las gracias a todos por su participación. Daguito Valdés, Juan Pendaz, Pi Rodríguez, Tony Simón y nuestro director José Baloy. Mi nombre es Pepe Campos del Chambi. Estaremos con ustedes el lunes a la misma hora, Dios mediante.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
De La Habana, René Gómez Manzano, abogado y periodista independiente, presidente de la corriente agramontista. Estoy convencido de que este régimen se encuentra ya en su fase terminal y podemos estar confiados en que 2024 será mejor que 2023, que ha sido catastrófico para nuestro sufrido pueblo.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.